piedra levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Atahualpa.
Tener éxito en el futuro, debemos dar lo mejor de nosotros en el presente. En ese sentido, es crucial mantener la actitud de triunfar en este instante. Cuando actuamos con firmeza y seguimos avanzando, sean cuales sean las circunstancias que enfrentemos en la vida, el amanecer de la victoria llegará sin duda alguna. Porque hay circunstancias que nos hacen sentir atados de pies y manos, invadidos por el pesimismo, confundidos, desanimados. En esos momentos tenemos que revertir la situación y con actitud firme decidir, seguiré adelante por mi camino. Cuando actuamos así, en nuestro corazón estalla una desbordante primavera, como si todas las flores se abrieran al mismo tiempo. Daisaku Ikeda, filósofo, poeta, educador y buscador incansable de la paz. Ninguno de nosotros puede vivir aislado. Nuestra vida es posible gracias al apoyo visible e invisible de muchas otras personas. Nuestros padres y madres, maestros e incluso la sociedad en general. La forma correcta de vivir en este mundo humano es tener conciencia de estas relaciones, saber apreciarlas y tratar de retribuirlas haciendo algo por la sociedad. Con sincero agradecimiento, Daisaku Ikeda. Apuntes de la nueva revolución humana. El sol ilumina y nutre todas las formas de vida mientras realiza una travesía majestuosa e incansable en su órbita. La mujer representa el sol de la familia y como tal debe brillar con soberano esplendor, enérgica y saludable. Debe vivir cada día con entusiasmo y objetivos concretos, diciéndose, hoy también me propondré hacer algo. Hoy también voy a dar un paso al frente. Baisaku Ikeda. Muy buenos días, soy Asaj Devin, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 4 de abril de 2024. Estaba leyendo un artículo de Cepeda Patterson sobre este hashtag que decía él es muy grave, la gravedad del hashtag narcopresidente. Pero como siempre, Patterson vivió navegando en dos aguas y escuchando a Patterson o a algunos otros que no son del todo nefastos, o algunas expresiones ahora con motivo de la revelación que hacen acerca del Junior de la Botarga, Gálvez. La crítica no es porque se emborrache o se drogue, quizá, yo no sé, que habla de la mala educación, de la falta de un ejemplo en su familia y hasta de problemas psicológicos del sujeto respecto a su madre y todo lo demás. Es la forma de expresarse con esa vulgaridad, pero hasta eso se podría minimizar. Lo que no puede minimizarse es lo agresivo, lo violento, lo hiriente, lo malintencionado, lo prepotente con trabajadores. Puede alguien borracho decir tonterías o simplezas, ponerse alegre o sentimental en demasía, pero cuando alguien utiliza esto para ofender a otra persona, cuando saca de su ser interno cosas como me importa poco, con otras palabras, si le pego a las niñas, dice mucho de esa persona. Ya ven que dicen que niños y borrachos dicen la verdad cuando están borrachos. Es ese tipo de patología la que nos preocupa, la patología de este sujeto. Y ahora los progres buenanditas, porque busqué este poema que hice, titulé Inconsciencia. Lo quiero recordar el día de hoy. El cobarde espera. Calla y se retrae, ronda, registra, controla. El medroso no se manifiesta, no responde, no declara abiertamente, oculta, simula, aparenta. Cubre con palabras melosas sus hirientes dagas, se escabulle y vuelve. Agazapado en una estudiada moderación, jamás trae frente, nunca rebate, inventa, difama. Solo esquiva, se tuerce, persuade y deprava. Se escuda en supuesta medianía, ramplonamente adocena el lenguaje pretendiendo confundirse con la masa. Engatusa, traiciona, enreda. Viste con mil prendas diversas, sus palabras amañadas se envuelve en oropel, el ácido de su amargura, vertida en falsa alabanza, actúa con docta afectación, mediocre. Pretende tomar un camino nuevo cuando monta en la huella de grandes gesticuladores de la historia. La ambigüedad de teorías abstractas, distantes al pueblo, alienadas de la acción, la cobarde las repite, detenidas con las pinzas de intereses creados. Eso es lo que escribí hace 12 años, exactamente 12 años y en abril. Y quiero comentar algo de lo que hoy escribe Fabricio Mejía. ¿Pero qué les parece si escuchamos este guapango? Me decía mi camarada Jorge, es que alguien habrá visto, hará un recuento de cuántas canciones, cuántas dedicatorias, homenajes del pueblo hay, le han hecho al presidente López Obrador. Y justamente yo he tratado de recopilar lo más que he podido, porque son manifestaciones de la gente del pueblo con mucho cariño hacia el presidente. Y estaba viendo este video de estos jóvenes, ellos sí se ven muy jovencitos, son tres jovencitos que tocan un terreque con una letra muy bonita que dedican al presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. Y mientras los veía y mientras los escuchaba, me quedé pensando, estas personas a quienes el presidente ha conocido durante estos largos años de peregrinaje por toda la República, cuando se va deteniendo, platicando con la gente. Por eso ahora que es presidente, cuando tiene oportunidad lo hace, porque siempre lo hizo. Y algo que él hace, y eso es muy importante, es escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Lázaro Cárdenas, creo que cuando fue gobernador de Michoacán, decía lo mismo, estaba en su casa, recargado en el pórtico, y había gente ahí hablando con él, y los escuchaba. Escuchaba, pero también actuaba. Y eso es justo lo que ha hecho el presidente López Obrador. Ha escuchado a la gente verdaderamente. Y eso, además de alimentarlo, ha podido responder a las expectativas de la gente, además, más alejada, más olvidada, menos tomada en cuenta. Y esto es muy importante, porque a los otros, de alguna manera, les escucha, llegan hasta él los reclamos, las cuestiones. Pero a esas personas tuvo que meterse ahí, a caminar, a andar, a ensuciar sus pies de tierra, a estar junto con la gente, para saber desde siempre, desde que comenzó su lucha hace muchos años, pero con mayor energía y firmeza cuando luchó estas tres veces por la presidencia de México. A saber, a conocer a fondo cuáles son las inquietudes de la gente. Y esto es por lo que él ha copiado tal sabiduría y también tal cercanía con la gente. La gente lo sabe. Y es por eso que hoy cualquier hashtag de narcopresidente y todas esas cosas que se escuchan en los medios y esas extremas mentiras con que hoy pretenden destruir a su figura y además a su gobierno y a esta cuarta transformación, no lo han tocado. Pero eso es muy difícil que lo entiendan los corruptos, las corruptas, porque jamás han entendido en dónde está la fortaleza de López Obrador, en dónde está la fortaleza de este pueblo. Y por eso están en la lona y cavando hacia abajo. Y esta sabiduría de López Obrador y de la gente es lo que mantiene viva la Cuarta Transformación. Por eso no debemos envanecernos. Si somos clase medieros y o con alguna mejor posibilidad económica o de educación que hemos tenido en la vida, siempre tenemos que abrevar de la gente, del pueblo, de los más olvidados, de los más ofendidos y humillados. Esa es realmente la divisa de esta cuarta transformación. Y por eso Claudia Sheinbaum está recorriendo el país. Y ella sabe que eso es primordial. Y no es aquello que hacían los corruptos de antaño para la foto. Jamás escuchaban a nadie. Se hacían escuchar, eso sí, horas. Y hacían que llevaran, que pusieran ahí a la gente para su foto, para el momento. Esto es lo que me hacía reflexionar mientras escuchaba este guapango de estos jóvenes, porque entendía que sí, por eso la gente lo quiere tanto, por eso el pueblo lo sostiene.
Thank you.
apreciaran la letra, que es muy bonita. Tiene palabras como el sol de la cuarta transformación o eres presidente para un México feliz. Habla de ese amor mutuo entre un presidente, un representante realmente del pueblo y su pueblo. Y como les decía, ¿quién es realmente este hombre? De ya es un adulto, no es ningún jovencito, queriendo humillar, lastimar, y sobre todo sabiéndose impune, porque además estaba viendo el tamaño de esos señores junto al de él, y pues han querido, bueno, con un golpe lo sientan, pero claro, él haciendo valer la prepotencia del Junior, el influyentismo, obviamente ya sabían de quién era hijo. Y esta señora tiene muchos años viviendo del presupuesto, desde con Fox y después, siempre. Y además, haciendo tráfico de influencias, ganando miles de millones de pesos, que yo creo que ella no resiste una auditoría, su negocito. Todo eso es lo que está en juego. No que se trate del hijo, que se metan con él. Ya nada más faltó que dijeran, con los niños no. Y nunca han dicho nada, sobre todo la gente de derecha, que es muy perversa, cuando han ofendido al hijo menor del presidente, a todos sus hijos, hasta a su esposa, sin motivo alguno. Y eso dice mucho de su calidad moral. Y esa es la calidad moral que muestra este sujeto al que se exhibe en este video. Ya dijo el que lo sacó. Yo lo que pienso es que alguien se lo mandó, incluso de ahí mismo, y que claro que ellos saben que les va, si no, el trabajo y muchas cosas, hasta la vida, la integridad física. Saben cómo son de vengativos y de persecutorios estas gentes de la derecha. Se vivió, se ha vivido en México en estos regímenes. Cuando alguien iba a atreverse a decir algo, les costaba sacarlos, por ejemplo, de los medios. Si se atrevían solo a mencionar a la mujer de alguno de los presidentes en turno, o de cualquier lacayo, de cualquier achichincle, de cualquier oficina gubernamental, siempre fue así. Y hoy le pueden mentar la madre al presidente, hablar pestes acerca de él, de su familia, de todos los que están hoy en el gobierno, y no se persigue a nadie. Esta sujeta, la botarga, se va a armar como siempre de mentiras e infundios en el debate. Ella no tiene nada. No tiene nada porque se ha dedicado a copiar todo. Ya ven que cuando le conviene dice que los programas no se van a tocar y cuando no dice otra cosa, según el público. Ella es una mentirosa consuetudinaria, una farsante. Al no tener un proyecto, al ser además muy ignorante, incapaz de poder elaborar un discurso congruente, pero además basado en cosas reales, porque no ha hecho nada, a ir con lo que siempre hace, a ser estridente, majadera, mentirosa. Pero esto no quiere decir que por ello no se prepare bien la doctora Sheinbaum a responder. Tiene que llevar la contraofensiva. No se puede nada más recibir. Yo sé que ella tiene un proyecto del cual hablar, pero eso lo está haciendo de todas formas. Entonces, prepararse bien con las posibles contraargumentaciones de lo que la botarga lleve. Ya sabemos cuáles son los temas, el metro, la escuela de Repsamen, cosas que no absolutamente ninguna base para culpar a la doctora, pues, sin embargo lo han hecho, y eso es lo que han utilizado como argumento, entre comillas, para denostarla, pero se atreve incluso esta majadera botarga a hablar del anterior esposo de Claudia Sheinbaum y a decir sandeces al respecto. Entonces es muy importante ir preparado porque mucha gente, y especialmente los jóvenes, a veces desconocen estos temas, y es muy importante esto. ¡Qué espectáculo! Porque desde luego yo creo que esto no es un verdadero debate, pero que finalmente es lo que el inepto, inescrupuloso, mandata, y entonces se tiene que hacer. Ya sabemos que además los dados siempre están cargados, puesto que ponen a la señora Merkel de Televisa y a uno que es un panista odiador. De ellos no podemos esperar nada. Son hipócritas, son marrulleros. Dice Fabricio Mejía, en esta ocasión el frente opositor del PRIAN se salió con la suya, aunque todos sepamos que las fórmulas neoliberales que los mantienen cohesionados partan de la creencia de que los pobres son pobres porque quieren. Esa ha sido la tónica. Nos platica aquí Fabricio acerca del equipo de Xochitl Gálvez, que discute cómo puede quitarse de encima este estigma de que de llegar al poder quitarán los programas sociales. Un estigma que además pues tiene fundamento. El fundamento es que ellos votaron en contra, que siempre se han opuesto, que han llamado holgazanes a quienes reciben esos apoyos. Esos apoyos que son derechos gracias también a Morena y a la coalición que representa. Y además, en esa ocasión, algunos también del PRI votaron a favor porque sabían que no les convenía otra cosa, pero no por gusto. Pues, ¿de dónde venimos? De un régimen prianista, muchos más años de este amaciato, y entra el PAN, entra el Fox, el Fecal, y después otra vez el PRI con Peña. Es decir, la misma porquería, todos ellos son lo mismo. Y pensaron que así podían estar, y por eso del amaciato hicieron ya algo oficial para estarse alternando en el poder. Pero llegó Andrés Manuel, llegó Morena, llegó la Cuarta Transformación, el pueblo tomó conciencia y los mandó al diablo. Y hoy, por más que quieran convencer de lo contrario, no tienen argumentos.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Azarte.
Este discurso neoliberal, dice Fabricio, es así. La pobreza es una falla del esfuerzo individual. Y como es una falla, una deficiencia, hay que corregirla. ¿Y eso cómo se hace? Ah, pues castigando a los pobres para que se esfuercen más. Es decir, ya no solamente se les castiga con este sistema neoliberal, sino que además se les estigmatiza, se les humilla. Es que eres malo, no sabes, eres débil, no sabes trabajar, eres incapaz. Y miren, esto que dice Fabricio, lo dicen hoy varios filósofos. Yo ya les he hablado aquí de la cuestión de la meritocracia que les vendieron. Y este señor es un norteamericano y habla de eso. Esto mismo que dice Fabricio. Se le castiga a la gente doble y además se le estigmatiza. Y lo que se pretende es eso, que se sientan mal y que piensen que son ellos los culpables en un poder, y que es normal que haya gente que tenga una mejor vida y que hasta presuma de que tiene un yate y no quiera pagar impuestos. Ese es el colmo del asunto. Así bien, dice Fabricio, el castigo viene en dos presentaciones: poner el alto a los oligarcas que presumen sus yates, sus colecciones de arte, sus mansiones, como si tuvieran más valor humano que los demás, y resaltar los casos de excepción entre los pobres, aquellos que demuestran que el esfuerzo y echarle ganitas rinde frutos. Así es como nos quieren presentar a la tal Xochitl, como una excepción. Es que ella vendía gelatinas, y miren, de la nada se levantó, porque es muy trabajadora, porque es muy, la palabra que a ella le encanta usar. No, la señora lo que es una oportunista, y supo moverse desde abajo, y hay un dicho que dice que se encuentra el águila a la serpiente en la cúspide de la montaña y le dice, ¿y tú cómo llegaste aquí? Y la serpiente le dice, pues arrastrándome. Y así es, así llegan arrastrándose y cometiendo, desde luego, ilícitos e inmoralidades. Entonces, se quiere poner esta excepción de gente como esa y podrá haber una que otra persona que tuvo una oportunidad, pero oportunidades no hay muchas, realmente. Y entonces, no cualquiera logra salir adelante. Y después quieren presumir y hacer sentir a los otros que es por su falta de habilidad, por su falta de perseverancia. Y es algo muy injusto. Esta excepción que tratan de generalizar como idea de éxito, dice Fabricio, de las gelatinas a los contratos millonarios de su empresa. Pero no es un modelo económico ni un concepto de las obligaciones del Estado con los vulnerables, sino de publicitar una anomalía, una irregularidad, en el caso de Xochitl Gálvez, como si fuera un ejemplo a seguir. Y si no puedes emularlo, imitarlo, es tu culpa. Y cargas con la doble humillación de ser pobre y que sea tu culpa. Así que él teje más acerca del argumento neoliberal, porque dice, si la pobreza es una falta de la voluntad para prosperar, como lo son también para los neoliberales la mala salud y la deficiente educación, entonces nadie debería hacer algo por ayudar, menos el Estado, con el dinero de los impuestos que tanto esfuerzo real, entre comillas, le cuestan a quien sí trabaja, entre comillas. Decía el ridículo delincuente Salinas Pliego que había demasiados impuestos. Miren nada más, como si eso no lo supiéramos y como si esos impuestos los hubiera inventado este gobierno y como si esos impuestos realmente los pagaran ellos, los más ricos. El presidente López Obrador dice que en efecto hay ricos que sí los pagan, pero son los menos y los más son los que quieren evadirlos y además que todavía les den, porque si ellos están contribuyendo con darle trabajo a la bola de holgazanes y de venderles cosas en abonos chiquitos a la bola de amolados, pues entonces merecen que el gobierno los consienta. Pero imaginen ustedes qué pasaría de verdad si no hubiese esa recolección de dinero. Es que no podríamos vivir porque todo lo que necesitamos, y el gobierno se lo ha estado robando durante todos estos años, y lo ha estado repartiendo entre sus amistades. Y hoy que llega López Obrador, pues claro, él quiso hacer obras de infraestructura muy necesarias, pero también ayudar a la gente, y que esto ya quede como un derecho, porque se puede, y al hacer caminos, y mucha gente se queja, y yo también, de que en México y en toda la República hay muchos baches, hay muchas faltas. En cuanto a cuando uno vive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es verdad que esa es la parte que nos gusta. Las calles siempre muy lisitas, una muy buena recolección de basura, pero lo de la recolección de basura es privado, el gobierno no se encarga de eso, el agua también. Y sí hay cosas que sí vienen de los impuestos, pero la mayoría son cosas privadas, como la salud. Entonces sí, les alcanza el dinero para hacer muchas cosas. Sin embargo, hoy un país como Estados Unidos, con todo el dinero que mete a las guerras, ya no le alcanza para poder construir un puente que se acaba de caer y que causó la muerte de indocumentados, por cierto, mexicanos también. Creo que dicen que 10 años. China acaba de hacer un puente en un par de años. De esos puentes, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que ya no les alcanza el dinero ni la tecnología porque todo lo están invirtiendo en la guerra. Pues eso no es inversión, es gasto. Eso es un gasto. Y en México sí queremos ver que ese dinero también se traduzca en un bienestar para todos, en que haya mejores servicios, en que haya mayor seguridad. Pero todo eso, desde luego, también cuesta y está en juego el pago de nuestras contribuciones. Por eso el presidente también cree es muy justo que si todos contribuimos, también los más amolados tengan derecho a que se les dé un apoyo como el que se está dando, pero además que tengamos una salud gratuita y de primer nivel, y se está haciendo un esfuerzo para llegar a ello, y que además veamos la clase media, no nos sintamos tan agobiados por los impuestos. Por eso en este régimen no se crearon nuevos impuestos, ni se subieron, y el presidente no quiere. Ahora le exigen mucho ya a Claudia Sheinbaum que haya una reforma fiscal, una revisión. Yo creo que es bueno hacer una revisión, pero no con miras, porque cuando nada más escuchábamos eso, y ya sabíamos que era subida de impuestos, o que sacaran uno nuevo y luego nos hicieran una señal obscena, ya los amolamos a todos. Entonces ahora eso no es lo que se quiere, se tiene que hacer con mucho cuidado. Pero ¿qué pasa cuando unos cuantos multimillonarios, que además hicieron el dinero gracias al tráfico de influencias, el propio Salinas de Gortari, el Raúl, el hermano, le reclamó que Salinas Pliego le había robado dinero que nunca le pagó? Y por eso aquí habla de este sistema criminal, que es el neoliberal, que es el que regresaría si regresaran estos infames a gobernar, a desgobernar nuestro país. Personas, dice Fabricio, no van a escuchar a Xochitl hablar de desigualdad entre clases sociales, sino solo del gasto del gobierno, porque para los neoliberales la desigualdad es natural e incluso buena, porque provoca que te quieras superar, y lo único que hay que hacer es que el gobierno no gaste, es decir, que no cobre los impuestos que personajes como Salinas Pliego le deben al fisco. Detrás de esta desconfianza al Estado, los neoliberales esconden otra más hacia el conocimiento. Como no se puede saber cuál será el resultado de la libre concurrencia de libertades en el mercado, nadie puede planear ni intervenir desde el gobierno a riesgo de arruinar todo. Imagínense, si así fuera, ¿cómo estaríamos en México hoy? Pero el presidente López Obrador ha demostrado que sí se podía subir el salario mínimo, que sí podía dar todos estos apoyos de becas, de pensiones, etcétera, etcétera, y que todo eso era posible con el presupuesto sin endeudarse y habiendo pasado una pandemia, que sí es posible crecer incluso como lo hizo este país y sacar de la pobreza a 9 millones de personas. Este es un récord para el Guinness. Y realmente lo que pasa es que con toda esta campaña de oprobio que hay en contra del presidente y de la Cuarta Transformación, se eclipsa en gran medida todos estos logros. El presidente López Obrador siempre lo dijo y ahora lo puso en práctica. No solo ha cumplido con creces. Y por eso estoy segura, de ahí proviene la desesperación de estos infames que se la pasan mintiendo, calumniando, gastando millones de millones en estas campañas negras y lodosas, terribles. Así pues, esto es lo que de Fabricio, entre otras cosas, dice en su columna: no se dejen engañar. Lo que están haciendo es saturar los medios con toda esta campaña negra, y estos mismos medios jamás tocan ni con el pétalo de un comentario lo que ocurre, por ejemplo, cuando el hijo de la candidata a la presidencia por la oposición se deja ver en un estado lamentable, insultando, agraviando, agrediendo incluso físicamente a unos trabajadores. Y si lo dicen, lo mencionan como algo incidental, y además tratando entre algodones a la criaturita, como si se tratase de un niño. Así pues, tomemos nosotros también la ofensiva. Ahora que viene el debate, por cierto, creo que es el mismo día en que hay un eclipse, el eclipse total será para la candidata de oposición y la oposición misma. No podemos confiarnos, aunque Claudia va a la cabeza, aunque el presidente tiene un nivel de aceptación inédito en todos lados en estos tiempos y bajo el fuego de una campaña como esta, negra, pero tenemos que salir a votar y tenemos que seguir convenciendo a la gente de la realidad de las cosas, de que lo que se ha hecho por el país ha sido lo correcto y de que se sigue haciendo así. Nosotros no somos bots. Alguien se burlaba de mí porque saben que la oposición pues no entiende de finezas, no entiende de ironías. Ellos solo entienden de barbajanadas, de lenguaje soez, de mentadas de madre. Entonces yo decía, un bot se subió al metro para querer convencer a la gente del pueblo, pues de sus falacias, de sus mentiras. Y claro, yo digo bot porque pues para mí es lo mismo. Son seres ya sin conciencia, mercantilizados, deshumanizados, y por esa razón yo le decía, pues sí, que vote es otra cosa. Sin embargo, viene a ser lo mismo, porque son pagados finalmente. Y en este sentido, ser mercenario también es ser alguien que no se mueve por ideales, sino por intereses, y que además no respeta a la gente, por eso va y le pone un micrófono y trata de sorprenderlos en su buena fe y de hacerlos quedar como unos idiotas, pero el único que queda como idiota es él. Aquí está esta musiquita.
Una ciudad de derechos y cuidados, caminos seguros, bien iluminados, donde puedes caminar sin miedo, vivir sin miedo y vivir en paz. Una ciudad menos desigual, donde todos tengan la oportunidad de crecer, estudiar, trabajar y de nunca dejar de soñar. Es una utopía que claramente nos va creando una situación. Muchos decían que no se podía, si vamos bien vamos a ir mejor. Es una utopía que claramente nos va creando una situación. Vamos arriba los dos
La cumbia de la utopía, autoría de Calderón, el de Operación Mamut, tipo de gran ingenio, y grabó con el grupo Injuria, me parece que se llama, la cumbia de la utopía, porque no nos olvidemos que está también en juego nuestra Ciudad de México y muchas otras cosas alrededor de la República, pero Clara va a la cabeza. Hay que apoyarla porque tienen a un delincuente en la oposición, pero aún así ellos han podido permear entre ciertas clases sociales, lamentablemente, que no se dan cuenta. Y por eso es muy importante que la Ciudad de México responda bien cuando hay reclamos y que no le salgan con alucinaciones olfativas, porque pues sí les da mucho que desear. A mí me consta que las cosas han mejorado mucho en la Ciudad de México, de verdad, en muchos sentidos. Pero hay cosas que cuestan mucho trabajo. Por eso lo que decía Claudia Sheinbaum, de aligerar la cuestión burocrática, de hacer las cosas más sencillas, caray. Gracias, México, ¿cómo es tan difícil? Cualquier trámite nos da dolor de cabeza. Sí se puede todo aligerar, y con gente no solamente capaz como Claudia, como Clara, esto se puede lograr, porque no son solo capaces, sino tienen la voluntad política de hacerlo y son gente honesta. Y eso es lo principal en alguien, como bien dice el presidente López Obrador. Tenemos que apoyar a Clara Brugada porque sus utopías son una realidad hoy en Iztapalapa. Se ha trabajado mucho y claro que se tiene que trabajar más. Pero miren, a mí algo que me llama mucho la atención. La Ciudad de México hoy es considerada una de las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo. Quiere decir que toda esa historia negra de la inseguridad y tal, no, es que la Ciudad de México ha mejorado muchísimo en todos esos aspectos y además tiene una oferta cultural como pocas. Ya no hablan de la oferta gastronómica y de la gente y de todo el ambiente y de lo que se vive ahí. Y claro que ha contribuido todas las obras que se han hecho gracias al gobierno de la izquierda. Y por otro lado, la gente escandaliza mucho acerca de la situación del linchamiento que se dio con motivo de la terrible muerte de la niña que falleció, la asesinaron. Es terrible, pero este no es un asunto de Estado. Este es un asunto del fuero común, pero además que pone de relieve la enfermedad social que se vive, la falta de conciencia desde la familia, de cuidados, pero finalmente el odioso crimen cometido por parte de las otras personas, o sea, la persona de esta niñita, es terrible, pero también habla de esa enfermedad social y el linchamiento, igual o peor. Entonces a mí me llama la atención que digan justicia para la niña, puesto que la justicia la hicieron por propia mano. Y no justicia, fue venganza. Una orden de aprehensión no se da antes de cierto tiempo. Y querían que ya en ese momento se tuviera, precisamente si no se hacen bien las cosas, después los delincuentes quedan libres. Y entonces sí, le empiezan a reclamar a la autoridad. No estoy, desde luego, asumiendo que la autoridad actuó con la eficacia necesaria. No lo sé a ciencia cierta, pero sí sé esas cosas. Y eso no justifica el tomar la justicia por propia mano porque se llega a los excesos que se llegó. Y eso no le hace bien a nadie. Sobre todo no le hace bien a la sociedad, a la gente, a la humanidad. Es un crimen indignante. Claro que sí. Pero la gente suele hacer de esto un escándalo y eso tampoco ayuda a nadie. Y creo que lo mejor es eso, el que no haya impunidad, pero haya justicia y no se incurra en ese tipo de cosas. ¿Quién sabe quién o quiénes o cómo se llegó a ese nivel? Pero eso habla mucho de la exacerbación de los ánimos y acusan al presidente de polarizar. No vamos a ver qué es polarizar. Lo acusan de eso, pero no ven que quien ha exacerbado los ánimos más oscuros de la gente es esta oposición que se dedica a insultar y a maldecir y a mentir constantemente. Y dicen, es que viene de las dos partes. No es cierto. Pero es verdad que nosotros podemos ayudar y contribuir a que no se oscurezca, se enrarezca tanto esto, no dejándonos captar por todos estos bots, por toda esta gente y contestando en el mismo nivel, no tiene caso. Pero sí contraargumentar, sí presentar los argumentos, sí decir las cosas como son, cuidando siempre ese nivel de humanidad, de conciencia. Porque si no, nos convertimos en lo que se combate y no se trata de eso. Quiero hablar de polarizaciones, tontería y media que le achacan al presidente y de dónde sí viene todo esto. Por el momento nada más les digo que polarizar, la definición exacta es restringir en una dirección las vibraciones de una onda transversal. Pero la otra acepción es concentrar la atención o el ánimo en algo. Usado también como pronominal. Utilizan aquí como sinónimos atraer, captar, concentrar, absorber. Bueno, polarizar la atención en la corrupción no me parece algo malo porque nunca se había hecho. Ahora, si se trata de confrontar, pues eso lo ha hecho, pero la oposición todo el tiempo. Y realmente utilizan a veces indebidamente esto. Así que hasta la victoria siempre.